Mira, te voy a dar una mirada distinta, porque, digamos, en estos dos o tres días ha sido muy transitada la cosa. Y a mí me parece que estamos frente a un gran circo. Digamos, el gobierno tiene la obligación de tapar de alguna manera una situación de fragilidad absoluta de la Argentina, y entonces escandaliza, dramatiza cada situación. Me parece absolutamente imposible que un fallo de la Corte Suprema sobre la presencialidad de clases en la Ciudad de Buenos Aires sea el tema
central
de una Argentina con 62% de los jóvenes pobres, digamos. O con el desempleo que hay, o con el nivel salarial, con el promedio salarial que hay, o con la cantidad de comercios cerrados, o con la cantidad de muertos, con la cantidad de migrantes que hay yéndose del país de cualquier manera, con un 66% de los jóvenes que desearían irse de la Argentina si pudieran hacerlo. Me parece que todo el mundo está jugando a dramatizar esto, a incendiar esto, a tapar con 100 elefantes una realidad de la que no tienen ninguna explicación, digamos, ¿no?
¿Y las elecciones cómo las están viendo? Las de este año.
Veo que mucha gente va a participar. Cuanto más más bronca haya, más gente va a participar. Lo veo complicado para el gobierno. Tampoco a la oposición tampoco le sobra nada, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque también es cierto que con 10 dirigentes que hablamos de cualquier provincia que podrían ser relevo, 8 te dicen yo no me sentaría ni loco. Es decir, la dirigencia argentina está absolutamente contesta de que la Argentina quema, de que no es el momento de sentarse. Entonces estamos en un terrible problema social, político, económico, de salud, de política internacional, de relaciones con el mundo, sin crédito y además con muy poca dirigencia dispuesta a sentarse.
A ser parte, a involucrarse, a poner los pies en el plato, como decíamos antes.
Exactamente. Entonces, lo que vamos a ver es una, me parece, una...
Un vacío de candidato.
Una elección muy rara. Muy rara, con mucha gente yendo para atrás, con mucha gente no queriendo meterse, mucha gente no queriendo participar.
Peligroso eso.
Por eso, en la medida, una cosa es que hubiera mucha gente interesada en arreglarlo esto, y otra cosa muy distinta es que no haya nadie interesado en participar.
La consultora que fundaste y que tiene tanto prestigio en la República Argentina, que hoy dirige tu hijo... En la encuesta de la segunda quincena de abril, en una de los sliders, dice ¿cuál es su posición frente a las próximas elecciones legislativas del 2021? El 59,2% dice quiero que el Frente de Todos pierda, el 28,9% que gane, y un 10% le da lo mismo. ¡Epa!
Bueno, eso está dando así hace un año y medio, más o menos. Inamovible. Hay que ver ahora cómo se organiza la oposición. Que el gobierno pierda no quiere decir que saque un voto menos. En todo caso, lo que quiere decir es que no logre mayor cantidad de diputados que las que tiene, o que logre menos diputados que las que tiene, cualquiera sea el número, ¿no? Que me parece que es lo que va a pasar, ¿sí? No creo que el gobierno gane diputados o legisladores en esta ciudad como para aumentar su mayoría en esta elección, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia que gane o que pierda diputados?
Y hay una diferencia simbólica importante, si frente a semejante, bueno, que gane o que pierda diputados tiene que ver con su poder, el poder de modificar la constitución, el poder de intervenir sobre la justicia. Ahora, si perdiera la elección, la sensación de fragilidad sobre el gobierno sería todavía mucho más pesada, ¿no?
Ahora, uno piensa, ¿no?, cómo se están dando las circunstancias. Por ahí la presidenta del PRO, el partido opositor con mayores posibilidades de encarar la lista, sale a hacer una declaración poco feliz la semana pasada sobre el tema de las vacunas y las Malvinas. De eso sí. Tuviste una sensación.
¿Cómo?
¿Tuviste una sensación? ¿Qué percibís ahí? ¿Nerviosismo?
No, que... A ver, la llamé por teléfono y le pregunté qué quiso hacer, y me dijo que quise hacer una broma y me salió mal, digamos. A veces, digamos, se equivocan también, se equivocan en términos de que no logran hacer lo que quieren hacer, ¿no? Uh-huh. Porque me llamó la atención que se cometiera un error de esa dimensión. Y a veces quieren parecer, quieren ser un poquito más blandos que lo que son, un poquito más simpáticos que lo que son, se permiten alguna broma y a veces sale bien y a veces sale mal. Mm. Sobre todo frente a una sociedad tan, tan susceptible, tan, tan viviendo a flor de piel, ¿no? Todo está muy expuesto.
Sí. Aparte, no se deja
la
pasar.
Gente está hipersensible, cualquier cosa que decís que está fuera de medida. Repercute enseguida, obviamente.
Ustedes han institucionalizado esa foto de palabras.
Nube de palabras.
Nube de palabras. ¿Cuál es el principal problema de la Argentina hoy? Uno por ahí puede pensar en tantas palabras como inseguridad, que hay mucha, como desempleo, como pandemia, como pobreza. Sin embargo, la gente, grandísima la palabra corrupción.
Siempre que el gobierno va a perder, aparece la palabra corrupción.
Siempre que el gobierno va a perder.
Cualquier gobierno, ¿eh?
Ajá.
Si antes de una elección te empieza a aparecer del gobierno la palabra corrupción, es que hay muy serias posibilidades de que le piquen el boleto, ¿eh? Ajá. Si no, los temas son otros, ¿no?
Bien. ¿Sabés que tu hijo, que está ocupando tu sillón ahí, no solamente en tu estudio, sino en los canales, sí. Está en todos los canales, lo vi en TN el otro día, por todos lados, sí. Realmente Jorgito anda muy bien. Hace un año atrás me dijo que si hay un divorcio entre Fernández y Fernández, sí. Quien se lleva todos los juicios es el hombre y que se queda con todos los bienes es la mujer. ¿Llegó el momento del divorcio?
Tengo una experiencia, sí.
¿Llegó el momento del divorcio?
Y yo estoy muy preocupado desde hace un tiempo por Alberto. Primero porque hay que reconocer que más allá de cómo te caiga Alberto, este periodo que me tocó es inhumano. No hay una buena, digamos, ¿no? Que pandemia, que economía, que crisis social, que educación, que falta de crédito, que salario banalizado, que cierre de empresas, fuga de capitales, 60 llamados telefónicos por día, ninguno bueno. ¿Cuánto puede aguantar un ser humano así? Y Cristina encima, ¿no? Tengo preocupación por su salud, por su tolerancia psíquica y física.
¿De quién? ¿De Alberto o de Cristina?
De Alberto.
De Alberto.
Y me pregunto qué pasaría si mi percepción de riesgo se concretara. Me parece que ahí empeoraría todo de manera brutal, independientemente de que no hay ninguna posibilidad de que anden mejor con él, pero me parece que sin Alberto todo empeoraría rápidamente.
¿Definí el riesgo?
Definir el riesgo.
Sí. ¿Cuál es el riesgo que ves?
No, si llega a sentar Cristina, no queda nadie en la Argentina. Ninguna persona con algo que conservar se queda.
Te conoce mucha gente como un provocador de discusiones, de polémica, el gran provocador. Provócame para algo bueno.
Que te provoque para algo bueno. Bueno, vos estás apostando a la Argentina, ¿no? Estás ahí con tu medio, contándole a la gente lo que pasa todos los días. Vos sos uno de esos locos que creen que hay que quedarse, que hay que hacer más, que hay que informar, que hay esperanza, ¿no? No es mucho, 66% de los jóvenes argentinos se quieren ir de la Argentina.
¿Y hay muchos locos como yo todavía o como vos?
Ay, sí. Y los jóvenes se quieren ir porque los están mirando. Porque se dan cuenta que no tenemos las respuestas para asegurarles un mañana mejor.
Y si hay locos que todavía creen, ¿por qué no se postulan o no quieren postularse, como dijiste recién?
Bueno, porque tenés esposa, porque tenés hijos. Porque una cosa es que tengas una quimera personal, la radio, un diario. Y otra cosa es que te quieras hacer cargo de 45 millones de argentinos, ¿no?
De problemas.
Claro. Ajá. Sin ninguna herramienta. Porque no vas a tener dinero, no vas a tener nada. Crédito, ninguna posibilidad de hacer. Con una demanda que es de una urgencia enorme y de una profundidad salvaje.
Y a esta situación salvaje, ¿cuánto le adjudicás a la pandemia?
Y eso ha empeorado muchas cosas. Ha empeorado muchas cosas porque puso a mucha gente. En esta última medición que te mandé, volvemos a preguntar sobre el perjuicio económico que ha generado en cada familia la pandemia. Y solo un 14% no tuvo sacrificio económico. Después alrededor del 20% ha perdido 25% de sus ingresos, otro 20% 50%, otro 20 y pico% 75%, y creo que algo así como 20% perdieron todos sus ingresos.
Sí.
Entonces la pandemia ha empeorado, lo que ha quedado es el casquete de la gente que vive sin problemas pase lo que pase en la Argentina, ¿no? Después todo el resto ha perdido. ¿Cuánto más se puede aguantar?
Hay un
¿Cuántos ahorros más hay?
Hay un cuadro contundente en el último informe de la consultora que nos ha hecho llegar, que vamos a apurar obviamente, que habla de que el 57% cree que el 2021 va a ser peor que el 2020. ¿Hay algo para decirle a esa gente?
Sí, que están lúcidos. Esa es la persona que está viendo al tren de frente. Es la persona que se va a proteger de lo que viene. Lo grave es el que te dice que no, que cree que estamos en Disneylandia, digamos, que no va a pasar nada grave. Ese tipo el tren lo agarra tomando mate en el medio de la vía. Yo celebro a esos lúcidos que se dan cuenta de lo que va a pasar.
¿Tenemos salida, Jorge? No.
Es muy difícil. Con esta... Yo digo que el destructor, que el demoledor no es el constructor. Es muy difícil que la generación que ha demolido la Argentina tenga capacidad de construir. Año 1972, yo tenía 18 años, Argentina era 75% de clase media y 4% de pobres.
¿Y fuimos a donde fuimos?
Lo demás lo hizo mi generación. ¿Vos crees que nosotros tenemos la lucidez para recuperar a Argentina si tenemos la lucidez de destruirla? Yo creo que no.
Jorge, te agradezco este tiempo. Muy claro, como siempre, y gracias por habernos... Gracias.